Y vaya qué artista que ha llegado a su casa.
Exactamente, es un placer recibirlo. Mira, y lo aplaudimos. Rodolfo Rani en los estudios de Cadena 3. ¿Cómo está, Rodolfo?
Para ustedes, placer volver a vernos.
Qué gusto, Rodolfo, porque verdaderamente es admirable verlo. No para, está siempre al pie del cañón con esto que ama hacer, que es el teatro.
Hay que seguir para adelante, viejo. La zanahoria delante del burro siempre.
Totalmente. Bueno, negociemos. Va a estar mañana 9 de enero en Río Ceballos, en la sala Camino Serrano. El 10 de enero.
Sí. En La Falda, en el Edén.
En el Edén. Claro. El día 11 de enero, que nosotros estamos sorteando dos dobles, aquí en Córdoba, en el Teatro La Llave.
Y luego pasamos a Carlos Paz, al Teatro del Sol, donde ya viene actuando esta obra que se llama...
Negociemos, una historia de amor. Va a estar todos los martes de enero y febrero, 22 horas, 23, 30 horas, en el Teatro del Sol.
No, está mal el horario.
A ver...
Porque nos han cambiado.
¿A qué hora?
Al principio era 23, sí. Al principio era 22. Y a medida que nos fuimos acercando a Carlos Paz, es a las 21:30. Única función.
Mejor para nosotros.
Las entradas se venden en autoentrada y todos los domingos de enero y febrero, Teatro La Llave.
Exactamente.
Aquí en Córdoba, las entradas, teatrolallave.com. Contanos, Rodolfo, ¿de qué se trata esta historia?
Bueno, mira, la historia, en realidad... Cuando nos llegó la obra se llamaba Negociemos, y a mí no me refería a nada, así digo, es un título raro, ¿no?
Sí.
Entonces con Damián Sequeira, el productor, le digo, tenemos que poner un subtítulo para que explique un poco qué es lo que va a ver la gente,
un gancho,
de qué se trata. Y entonces ahí le agregamos como subtítulo una historia de amor, que de hecho es una historia de amor, pero sintéticamente lo que cuenta la obra es que para el amor no hay edad. Pero lo que cuenta... es que son dos personas, de las cuales una hace 47 y pico de años que está enamorado de la otra. Oh. Y nunca se lo pudo decir.
Ah, mirá.
Y cada uno tiene su vida.
Sí.
Casado, mal en el matrimonio, hay viudeces, hay... Y se reencuentran casualmente en una plaza después de 47 años.
Sí.
Y bueno, y ahí empieza todo, no te cuento más.
Claro,
no, secreto. Lo único que sí te puedo decir es que la gente se ríe muchísimo, se divierte mucho, se emociona, y mucha gente se debe ver identificada, ¿sí? Porque además son dos personajes de arriba de 77 años. ¿No?
¿No le pudo o no se animó?
No se animó en realmente, pero mira vos como si hubiera, porque en un momento, ¿y por qué no me habló en tal momento? Sí, no me animé. Porque era una persona bastante timidona para eso, como para expresar lo que sentía.
Claro, los personajes son Miguel, que es Rodolfo,
sí,
y Amalia, que es nada más y nada menos que Marta González, otra genia de la actuación de muchísimos años, que juega de memoria. ¿Hace cuánto que trabajas con ella o trabajaste con ella?
Nos conocemos desde chicos, desde que tenemos... Yo soy un poquito mayor que ella. Pero la conozco desde chica, además los hermanos, la mamá. La mamá de Marta era la jefa de vestuario de Canal 9 durante muchos años. Y los dos hermanos de Marta fueron productores en Canal 9 hace muchísimos años, así que trabajamos. Así que estoy bastante conectado con la familia, aunque no nos veamos. Porque nuestro trabajo es así, ¿viste? De pronto te dejas de trabajar con alguien y hace 20 años que ni siquiera te ves.
Sí. Claro.
A mí me pasó con Graciela Borges, hacía... Después de Los Pasajeros del Jardín, estuvimos 40 años sin vernos. ¿Vos podés creer 40 años sin vernos, estando en el mismo medio?
Claro, sí.
Y con Marta nos pasó lo mismo, porque nos veíamos esporádicamente, pero trabajar no hacía 20 años que no trabajábamos. Lo último que hicimos fue El Grande Chávez.
Decía recién que tu personaje es un poco tímido y en ese momento no se había animado. ¿Qué tiene en común Rodolfo Rani con este personaje? ¿Vos también sos tímido en tu vida? ¿O sos más extrovertido?
Lo bueno que los personajes nunca tengan nada que ver con uno. Pero si me preguntás personalmente, es decir, no tímido, pues soy un tipo muy vergonzoso, aunque parezca mentira. Yo me acuerdo cuando llegué de Italia, mi tío me hacía cantar canzonetas y algunos paisanos nuestros, y yo cantaba detrás de la puerta, me daba vergüenza cantar. Y de chico que era tenorino en el coro de la iglesia, pero me daba vergüenza, sí.
Pero vos estuviste en el cantando, o sea, ¿cómo hiciste para afrontar esa vergüenza que te daba de pronto cantar delante de la gente, porque llegaste al cantando también?
Mira, todavía me pasa en un punto, porque la gente piensa que uno ya entra al escenario, cada vez tengo más nervios. No sé, sí, de verdad. Y yo siempre digo que mi fantasía es que estrene otro y yo sigo al otro día.
Cuando ya pasaron los nervios.
Pero, te das, pero después en el escenario se va.
Igual pasa que...
Porque además en el escenario ya no es más uno, es claro, el personaje, dice. Entonces claro, ya, obvio, listo, obvio. Ahí Rani se salvó, porque ya es otro.
Igual pasa que siempre, bueno, la temporada recién está arrancando, uno va ajustando cosas, ¿no? Uno se va sintiendo cada vez mejor conforme van pasando las...
Sí, uno va ajustando, para además, sí, a partir de la reacción del público. Porque el que hace el teatro es el público, viejo. Claro. Sin público.
Sin público.
El teatro no existe.
Afortunadamente a Rodolfo lo sigue mucho la gente y nos han mandado un montón de mensajes que quieren verte aquí en el teatro. La llave, sigan haciéndolo, negociemos espacio, nombre, apellido y tres últimas cifras. Quería preguntarte, Rodolfo, porque sí, la historia sugiere que sí, estas dos personas mayores se encuentran, sí, y dialogan, o por lo menos entablan una conversación. Sí. Sí. Que fíjate, las generaciones de hoy, si no tienen este aparatito en el medio, parece que no pueden arrancar.
Esa es la desgracia de la humanidad.
Me refiero al celular, pienso, ¿no?
Sí. Sí, del celular, sí. Yo soy cero tecnología, no tengo WhatsApp, no tengo nada, no mando mensajes, no sé cómo se hace, no me interesa leerlo. Quiero escuchar, mi teléfono te lo voy a mostrar para que lo vean.
Bueno, Mario Pereira acá no tenía celular.
Mi teléfono...
Claro. Mario no tenía celular.
Un beso a Mario. Es un Nokia, sí, 1100.
Este es mi teléfono.
No, ¿qué? ¿Un Motorola eso?
Un Motorola de aquella época.
¿Vos me llamás? Sí. Y yo te digo hola.
Tipo analógico.
Pues yo quiero escuchar la voz de la gente.
Sí.
Pues sabes que un día dije, pues es que un día el cerebro va a decir, así que no me usan más. Ahora la van a ver. Y un día con Manes, que nos encontramos, hablamos, que es un especialista.
Facundo Manes.
Me dijo exactamente lo mismo. Le digo, viejo, ten razón. Me dice, sí, no te preocupes. Dentro de 15 años el cerebro le va a hacer pagar. Pues ya la gente no se mira más a la cara. Y ahora todo es...
un clic.
Mirar un teléfono y un dedo. Nadie se escucha, nadie se mira, nadie se habla. Lamentablemente, vos sabés que en Australia, ustedes lo deben saber, sí, que hasta los 16 años ahora salió una ley.
Que no los dejan tocar un celu.
No,
los
nada chicos, más chicos, que tengan un WhatsApp con los padres, nada
claro,
más.
Claro.
Hasta los 16 es que años, cosa que me parece magnífico.
Sí, claro. Con la inteligencia artificial, no solamente, ya con la tecnología actual, es como que se perdió también el diálogo cara a cara, la comunicación.
No habla más,
pero
la
con
gente.
La IA es como que tampoco vamos a estar razonando. Porque
y bueno, ese es el problema, que dentro de 15 años el cerebro dice no me usan más, bueno, ahora van a ver.
Bueno, y entonces ustedes, que son dos personas mayores que se encuentran, sí, en una plaza, vos vas llevando un perrito ahí.
Un perrito, sí.
Claro, tienen la necesidad de entablar ese diálogo a la vieja usanza, o como fue siempre, digamos, bueno, cara a cara.
En realidad, él sigue siendo tímido. Ya ahora estoy diciendo que el personaje que es tímido soy yo, el que está enamorado. Pero la otra persona, que es Marta, no sabe que este hombre está enamorado del mar. Le molesta que le dé vuelta alrededor del banco todo el tiempo con el perro. Porque ella está con un gurú, además ella está haciendo, va a ir a la India, así que hace yoga y esas cosas. Sí. Estos son dos personajes totalmente distintos.
Sí, qué hermoso.
Y pero se después se va transcurriendo la obra y... la gente se sorprende mucho, sí.
Bueno, acá te mando un abrazo muy grande. Dice, mandale un abrazo al Tano, lo quiero mucho, a Abelardo Fonseca, nuestro corresponsal Abelardo, que está escuchando la radio. Dice, Abelardo, mandale un beso grande.
Gracias, igualmente, un beso grande. Que tengas una buena vida, Fonseca.
Contame, Tano, cuando llegaste, ¿cómo fue esa llegada aquí a la Argentina? ¿Por qué empezaste? ¿Cómo te decidiste a ser actor?
Mirá, yo llegué en el año 47, nací prácticamente con la guerra, yo hice la guerra, vinimos con mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana, que cumplió un año acá. Llegué el 13 de diciembre del 47. Como te digo, yo era tenorino en el coro de la iglesia y el cura era padrino mío de confirmación. Y a mí me gustaba mucho la misa cantada, con el oropel. Es decir, de hecho sigo siendo de Lefebvre. A mí me gusta la vieja liturgia. Sí. No, no me interesa que me toquen la guitarra mal y me canten mal al lado y encima me obliguen a darle un beso.
Sí. Yo al lado tuyo no me pongo, pero yo canto rima.
No. Y y nada, pues llegué, es que yo soy el hermano del medio. Mi papá ya vino enfermo acá. Tenía dos hermanos, un hermano y una hermana acá, que tenía, mi tío tenía dos restaurantes muy renombrados en Buenos Aires. Y de paso te cuento que, ¿sabes en el año 47 con cuánto comías en el restaurante de mi tío?
¿Con cuánto?
Entrada.
Sí.
Plato principal.
Sí.
Postre.
Sí.
Un cuarto de vino. Café, un peso.
No.
¿Y cómo te lo cuento?
¿Qué pasó con la inflación?
¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó lo sabemos,
sí,
pero
lo
te
sabemos.
Cuento de dónde venimos, de un peso venimos.
De un peso.
Sí. Y bueno, al año de estar acá, te hago sintéticamente, al año de estar acá muere mi padre, nos quedamos acá, yo sentí, yo el año entero que lo tuve a mi papá fue el año que era la Argentina, porque durante la guerra lo vi muy poco mi padre y yo, ¿no? Mi hermano encima estaba pupilo, así que acá y bueno, al año de estar acá ya venía operado mal, tenía cáncer al hígado, quiso operarse porque iba a ser director de Aeroparque mi padre. Quiso estar bien, pero no sé. y me sentí bastante, no sé si abandono. Mira, mi padre era un tipo muy severo. Y yo, durante la guerra, había un pizarrón para cada grado con un maestro, así que no aprendías un cuerno. Y a los dos minutos sonaba la alarma, te tiraba por la ventana y te corrías a tu casa por el bombardeo. Pero yo hacía por ahí los deberes en casa, con mi papá atrás, cuando lo veía, con una varita de bambú. Entonces cada vez que era tal el terror que me pegara en la nuca, que decía 4 más 4 yo perdía 33. Así que las matemáticas para mí eran imposibles.
Sí.
Y cuando llegamos acá a la Argentina, doy examen para entrar llegué en diciembre, doy examen en marzo para entrar a tercer grado.
Sí.
Entonces de prueba era un dictado y tres divisiones de tres simples. Yo me hice tanto lío con la prueba del 9, la prueba del 3, que era un desastre. Y Di Paola, que era el maestro, un tipazo, me dice, mire, yo el dictado no importa, nosotros se lo dictamos en castellano y lo escribió en italiano, pero yo no lo puedo hacer pasar a tercero con estas cuentas.
Claro.
Cero en matemática constantemente. Cero. Se muere mi padre, 10 en matemática toda la vida.
Mira.
Yo te puedo sumar sin escribir lo que quieras.
Mira,
era tal por el miedo, ¿no? Pero de todas maneras necesitaba yo la presencia de mi viejo y Dios mágicamente me mandó el teatro.
Mira.
Yo un día volvía del cine yo iba al cine todos los días, desde la una. Y volvía del cine con unos amigos y veníamos por Florida, entramos a la Galería Pacífico, salimos por la calle San Martín, y yo soy del barrio de Retiro.
Sí.
Y veo un cartel que dice próximamente Gran Teatro. Era un sótano infecto, ¿no? Digo, ¿qué será? Digo, yo voy a entrar, che, a ver qué es esto que va a ser un teatro. Bajo y de verdad era un sótano infecto con las ratas en los tirantes, ¿no? De verdad. Y era un señor en el fondo del teatro, que nunca supe quién era, y nunca supe quién era que me atendió. Nunca. Entonces le digo, ¿qué va a ser un teatro esto? Me dice, sí, esto va a ser el teatro de los independientes, porque él, cuando empezaba el movimiento de teatro independiente, fue importantísimo, ¿no? Así que si querés anotarte, sos uno de los fundadores del teatro de los independientes. Bueno, le digo, y me anoté.
Mira.
Y cuando salgo, le digo a mis amigos, mañana empiezo acá en el teatro, porque yo le había preguntado, ¿qué hacemos acá en el teatro? Bueno, lo estamos construyendo. Si vos sabes algo de carpintería, vas a ayudar en el escenario. Si sabes pintar las paredes, además de ensayar después de todo eso, ¿no? Le digo, bueno, sí, pintar me gusta, le digo, pintar me gusta. Así que ahí al otro día empecé a ir al teatro a las 7 de la tarde, porque además en ese momento yo tenía 15 años y era cadete en una compañía de seguros.
Mira.
Todos trabajábamos.
Sí.
Estaba Lovero ahí de Padilla, fuimos compañeros con los cuatro hermanos Padilla ahí.
Mira.
Y sí, así empecé
una vida.
Una vida.
Buena vida.
Una vida.
Capaz que fue el fantasma de la ópera que te agarró y te hizo pasar.
No sé, pero fue mágico. Nunca me enteré quién me atendió.
Mirá,
¿no? Te juro. Y por supuesto no era una vida muy sana para un chico de 15 años. Pues yo además usaba el pelo corto y ya tenía barba. Pensaban que yo hacía la conscripción. Porque un menor no podía entrar al teatro en esa época.
Claro.
Y menos que hasta las 3, 4 de la mañana.
Sí.
Yo lo podía hacer porque entraba a la 1 a la compañía de seguro. Y me enfermé mal de los bronquios. Ya mi mamá pensaba que yo estaba tuberculoso, que yo lloraba todo el día.
¿Y tu mamá qué te decía? Porque...
No, mi mamá quería que fuera yo gerente de banco.
Claro. La mamá quería otra cosa.
Por supuesto. Y a veces te digo, me arrepiento de no haberle hecho caso.
Pero en vez de contar plata y con algunas dificultades para la matemática, te dedicaste a contar historias.
Y a contar historias.
A través del teatro.
Así es.
Y realmente es una delicia tenerte. Felicitaciones
muchas
por
gracias.
Las ganas, por el esfuerzo, por estar
muchas
siempre
gracias.
Adelante. Ojalá, Cachito, lleguemos a la edad de Rodolfo con las ganas que Rodolfo tiene de seguir viviendo y de seguir haciendo y de seguir invitando al público. Mira, no te estamos mintiendo. Mira la cantidad de gente que dice negociemos. Chicos, quiero ir a ver a Rodolfo acá. Qué placer de actores y qué placer de obra. Quiero ver esa obra. Alejandro Galvani, se han anotado para ver.
Por favor, los espero.
Vengan todos. La función en Córdoba es en el Teatro La Llave el domingo por la nochecita, que está hermoso para ir. ¿Sí? Así que, bueno. Y por también acá, en distintos lugares.
Dice acá un oyente, dice, buenas tardes Rodolfo.
Buenas tardes.
Te recuerdo en una escena, hace mucho en una obra, que después de una discusión se te cortó el apetito y revoleaste todo lo que tenías en la mesa, en la obra. Me gustaría verte, éxito Rodolfo, un capo. Gracias por estar en la casa de los artistas, Pilar, porque además también sos un... Yo recuerdo que Mario, en las notas que te hacía, siempre hablaban, porque a Mario también le gustaba el buen comer.
Sí,
el
tomarse, con Mario, bueno, con Mario hoy recordaba a don Chico que nos trajo... Que un día Mario nos invitó a la casa, a DC, a mí,
sí,
a comer,
sí,
que comimos
con Emilio,
como
sí.
los dioses. Sí,
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 me acuerdo.
Mario,
no
tenga la gloria.
Maestro.
Sí, sí.
Gran persona, generoso.
Sí.
Gran persona.
¿Cuál es tu plato favorito?
La pasta, digamos.
Mira, pero si yo te dijera, en casa comemos de todo. Pero sí, las pastas es una cosa. Pero favorito, aunque te parezca mentira. Que soy capaz de comerme 13 la empanada árabe.
¡Oh! ¡Qué rico!
Mira vos.
Mi mujer hace una masa excelente y el relleno lo hago yo, por supuesto.
Ah, vos
como
haces el
buen
relleno.
Cocinero.
Sí, ¿con mucho limón le pones el relleno
no? Acá había un lugar que árabe, pero te dan limón para ponerle, y no es así.
No.
Tenés que poner un kilo de carne,
sí.
un kilo de cordero, bien picado junto, cebolla, morrón verde, morrón rojo, sal, pimienta y 6 limones exprimidos, todo mezclado, y eso va a la heladera hasta el otro día para que se cocine con el limón la carne.
Claro.
Por eso la empanada árabe, cuando vos la pones en el horno, si tenés horno de barro mejor, la tirás, hace
y ya está
la masa, y ya está, porque eso
ya
está cocinado,
ya está precocinado, claro, por el limón.
Y eso yo puedo llegar a comer a comer 13, 14, cosa que no me pasa con las criollas.
¿Qué
bueno,
tal,
te acompaño con la empanada árabe.
Qué rico, nos abrió el apetito el sí. Tano Rani, felicitaciones y bueno, mucha suerte en esta temporada.
Muchísimas gracias,
ver,
muchas gracias de verdad, gracias, a ustedes, gracias por el
ya
apoyo de siempre.
Seguir participando, negociemos una historia de amor.